Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Mateus y esto es Educación Mediática. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Pablo Escandón, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar desde Quito. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal todo?
Hola, Julio. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Aquí disfrutando de este confinamiento.
Estamos pensando justo a propósito del confinamiento. ¿Qué persona trabaja e investiga el tema de la transmedialidad, de la virtualidad? Y recordaba trabajos que he leído tuyos, investigaciones, proyectos que tienen que ver con esto. Tú trabajas además un tema que me parece súper importante, que es el de los museos. Hoy la mayoría de museos están cerrados en el mundo. Entiendo que hay mucho dinero que se va perdiendo con esto y los museos sobreviven en buena cuenta por los aportes de, claro, una serie de gente que da dinero porque cree en esto, pero además por las personas que van. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre los museos en este tiempo de crisis?
Bueno, los museos, no solamente en este periodo en que estamos aislados y están cerrados y deben estar cerrados, sino desde mucho antes los museos empezaron a buscar modelos de sustentabilidad y modelos de cómo proyectarse a futuro con las nuevas audiencias, que es algo que no todos los museos lo hicieron. Ahí tenemos, por ejemplo, todos los grandes museos del Louvre, el Museo del Prado, el MoMA, que han ido buscando en las plataformas mediáticas cómo difundir su catálogo para conseguir audiencias que luego van a asistir físicamente al museo. Es decir, lo que haces es una proyección de dónde encuentro más visitantes que tengan una experiencia inicial vicaria y que luego proyecten esa visita o generen esa visita, pero con un tema ya no de ir como un visitante que va descontrolado o que no sabe qué es lo que quiere visitar, sino un poquito más específico en lo que quiere visitar. Y hacia allá va el tema de la digitalización o virtualización de los museos.
Ahora, tú hablabas de difusión, darle información previa al visitante, pero en un escenario como el actual, que no sabemos cuánto va a durar ni cuán recurrente va a ser, de repente en unos meses volvemos a una etapa de confinamiento, yo creo que es un punto de quiebre para muchas industrias culturales y la de los museos pues no es la excepción. ¿Hacia dónde crees que deberían ir o cómo están migrando, cómo están de alguna manera aprovechando esta situación para reinventarse?
Afortunadamente tenemos mucho contenido que está circulando. Muchos museos ya dejaron la etapa de promocionar actividades presenciales en los medios sociales y ya vieron que las plataformas diferentes y diferenciadas deben tener un contenido específico y una narrativa específica también para cada una de ellas. Entonces, ahí ya vamos encontrando, como te digo, tenemos más especificidad de contenidos y ya nos están contando historias acerca de los objetos, de los procesos. Y eso es lo interesante, porque en un museo digital, en un cibermuseo como los trato yo, lo que necesitas es que te cuenten historias que no estén en el catálogo y que no vas a poder tener acceso cuando visitas el museo.
Claro,
ahí
claro.
Ahí está la potencialidad del cibermuseo.
Justo pensaba en eso porque haciendo un símil con lo que está pasando con las clases, ¿no? En los colegios, en los institutos, en las universidades, mucho se le reclama al profesor que la virtualidad o la virtualización de las clases no es poner en otro formato el mismo método ni el mismo contenido, sino que hay que diseñar una experiencia distinta. cómo debiera ser una experiencia museística ideal en la virtualidad, Pablo?
Fundamentalmente potenciar las otras sensibilidades que tienes como ser humano. Entonces, si a un museo vas a mirar, en el cibermuseo lo que tienes que desarrollar son las escuchas, tienes que desarrollar los juegos, tienes que desarrollar, por ejemplo, temas de aumentar esa visualidad, que es decir, ir con herramientas de virtualización y de aumento de la fotografía. Por ejemplo, eso de que puedas tener en detalle magnificado un cuadro y ver el trazo, eso es una gran clase que no puedes tener en el museo presencial, que en muchos casos no te puedes acercar demasiado al cuadro, ¿no es cierto? Uh-huh. O a la obra. Uh-huh. Entonces, lo importante ahí es desarrollar todas esas capacidades sensoriales que tenemos para poder apreciar de mejor manera las obras, los procesos y los objetos que están en un museo.
Uh-huh. Ahora, esta idea de la visita a los museos es un tópico, ¿no? Era una suerte de paseo que uno hacía saliendo del colegio, cuando existían los colegios materiales, físicos. Y finalmente, claro, uno la pasaba bien porque era salir de su espacio tradicional. Pero no necesariamente había una conexión entre lo que se hacía en clase con el museo, y también sentía que no todos los profesores tenían esta voluntad, esta motivación o incluso esta capacidad para conectar las historias de los museos con lo que dice el currículo, con sus propias clases, ¿no? ¿Qué capacidades debería el profesor o la profesora trabajar o ir desarrollando por su propia cuenta ahora para integrar los museos digitales o virtuales a sus experiencias docentes?
Finalmente, ver qué capacidades está desarrollando en ese momento con los estudiantes. Si son, por ejemplo, alumnos de primaria, de básica, saber si es que están estudiando color, forma, y hacer el trabajo con eso. Si es que son estudiantes de nivel secundario, ya trabajar con ellos más las temáticas, los contextos históricos, movimientos artísticos. De esa manera, ahí ya le encuentras una justificación a esa visita. Y además también tienes la motivación de, a ver, yo tengo la historia ya te cuento en la visita quién fue Van Gogh, pero toda la historia de Van Gogh la puedes encontrar en estas películas. Uh-huh. Mira todo la triste historia que tuvo, que no pudo vender un cuadro en su vida y él nunca dejó de pintar. Entonces, ese tipo de obsesión de trabajo metódico, también incorporarlo en el trabajo metódico que haces con los estudiantes. Ahí tienes para desarrollar infinidad de cosas que los propios museos no se han dado cuenta que pueden desarrollarlos porque no han hecho ese ejercicio de narrar transmedialmente ni crossmedia en sus plataformas. Entonces, ahora sí están viendo que necesitan tener mejor contenido diversificado y que sea completamente instructivo. Entonces, la parte de la mediación educativa, que era solamente para la visita, ya está siendo incorporada en los productos multimedia.
Uh-huh, uh-huh. A ver, ayúdanos. Si los profesores que están escuchando este episodio del podcast preguntaran: ok, me interesa trabajar con museos, ¿qué museos en el mundo tienen buenas prácticas en esta materia? ¿Con cuáles recomendarías empezar? Vamos primero al mundo y luego de repente a nuestra región latinoamericana.
Ahí te hago al revés, porque hice un ejercicio reciente sobre el Museo Larco, por ejemplo. El Museo Larco tiene una sede web buenísima, tienes una web serie sobre la cultura peruana, y cada una de las exposiciones tiene su versión digital, además que tienes todo el catálogo del museo con sus fichas y fotografías, que era algo que yo contaba aquí a los agentes de museos del país, y me decían: sí, pero es que eso también hay que ver, depende de la legislación de cada país, porque los derechos patrimoniales. Entonces le decía: sí, tiene que ver con cada ámbito legal, pero fundamentalmente lo que estás haciendo es generándole una apropiación de patrimonio a la gente para que luego la pueda cuidar también, porque si no expones y si no miras que en tal museo tenemos esta obra y luego se pierde esa obra, no sabías ni siquiera que existía. Entonces, de esa manera también somos como unos veedores o unos cuidadores de patrimonio de manera digital. Entonces, el Museo del Arco tiene actividades buenísimas que son completamente explotables para todos los niveles. Después, el Prado también tiene sus aplicaciones, no solamente las apps que desarrolla para las tabletas, sino también esta forma de poder bajarte las 100 obras maestras que tiene de manera gratuita para trabajos de difusión, de educación. Y si es que quieres comprarlo, también tienes el acceso a poder hacerlo, lo que no tienes en muchos otros museos. Entonces, de esa manera, eso de bajarte los cuadros o bajarte la obra o tener la obra en tu dispositivo es algo indispensable ahora, porque de esa manera lo que haces es tener a un clic la obra. Entonces la puedes consultar, la puedes ver, la puedes reinterpretar, reconstruir y reenviar. Entonces empiezas a hacer toda esa circulación. Entonces lo importante también es que cada uno de los museos te proponga que tengas un espacio propio, como lo tiene el MoMA, por ejemplo. El MoMA te dice, dese de alta y usted tiene la posibilidad de crear su exhibición, crear su colección, y eso es riquísimo porque desde todo su catálogo vas escogiendo las obras que quisieras tener, ¿no es cierto? Y las tienes.
Y en Ecuador, por ejemplo, tú trabajabas o trabajas en este proyecto Arsquitensis. ¿Puedes contarnos un poco de qué va el proyecto?
Bueno, este proyecto nació hace ya 7 años y lo que trabajamos es una forma transmedial de contar el patrimonio. Contar el patrimonio no solamente con un solo museo, sino con todos los museos y sus obras, y ponerlos en relación con la ciudad. Tenemos una lógica de que toda ciudad es también un museo, porque encuentras un montón de obra pública, obra monumental, edificios patrimoniales, y cómo vincular esos elementos a una narrativa de nación, de patrimonio, de ciudadanía. Y de esa manera lo que hacemos es generar productos que van contándote ciertas rutas o que te van contando historias que no tienen que ver con la tradición más típica de lo que siempre se cuenta.
Pablo, y a propósito de lo que cuentas, para cerrar esta conversación, ¿cómo los museos se pueden conectar más con la comunidad y despojarse de esta idea de consumo solamente elitista? ¿Cómo sirven los medios para esto y cómo están atendiendo el tema de la pandemia a partir de, no sé, trabajos como recuperar testimonios de las personas o producir algún tipo de material? ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, en ese sentido, los museos lo que tienen que hacer es eso, conectar con la cotidianidad y despojarse de eso, de ese imaginario que tenemos que el museo solamente trata de temas muy solemnes y que no están vinculados con la cotidianidad. Entonces, el museo, por todo el acervo que tiene y toda la investigación que va acumulando, es necesario que lo ponga en circulación y que lo haga más en común con la gente. Entonces, de esa manera sí puedes, a partir de un cuadro contar cómo era la peste en la Edad Media y cuál es la relación que tiene ahora con esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, o con procesos urbanos o procesos educativos. Ahí tienes para sacar temas de todo, y eso es lo que el museo no ha visto. Se ha quedado exclusivamente en temas o arqueológicos o artísticos, y punto. Cuando el arte lo que hace es un tema transversal para tratar los temas y las grandes preguntas que tenemos como seres humanos.
Excelente, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una buena conversación y los profesores y profesoras que nos escuchan le sacarán provecho visitando estas páginas que les vamos a recomendar.
Oh, muchísimas gracias a ti, gracias a ustedes, y espero que nos podamos ver en un futuro próximo y darnos un abrazo.
Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para EducaRed, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.